está ya con nosotros la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Hablando de cosas de chicas,
sí, nos han pillado hablando de cosas de chicas.
Es que la hemos
sacado dinero porque el personal viene Antonio Martín Bomón.
Bueno, claro, es que está en franca minoría.
Se ha
hoy.
Venido arriba con el fútbol, sí. Y ahora está fatal.
Sí, es que no entiende fatal. Absolutamente
estábamos
nada.
En la fase planchados de pelo, rizados y uh-huh. esas cosas que, bueno.
Sí, y sprays.
Es que, menudos consejos así dado, ¿eh?
Es que, sí, bueno, muchísimos.
Bueno, Antonio, el que más sabe de todo.
Bueno,
de
es que
esperamos el coletero, ¿eh?
Oye, ¿me dejáis que empiece la entrevista? Estamos aquí ya de en fin, estamos podemos estar charla, un ratito de charla, pero en fin, ¿no? Por enlazar un poco sobre la conversación que manteníamos, señora Cifuentes, le veo usted más relajada que cuando estaba en la delegación del gobierno, no sé por cuánto tiempo, porque meterse de allí en una campaña electoral, esto es como salir de Málaga para meterse en Malagón, pero sí le veo que se ha soltado la melena.
Sí, sí, claro, ya me he marchado de la delegación. No, la verdad es que, bueno, el trabajo en la delegación es un trabajo de 24 horas del día, 7 días a la semana, porque, como yo digo, es más que un trabajo, es una forma de vida que yo he llevado los 3 últimos años y 4 meses. Y entonces, bueno, desde ayer ya fue la toma de posesión de Concepción Dancausa y yo ahora pues ya estoy dedicada en exclusiva a la uh-huh. campaña electoral, que sí es un reto importantísimo que tengo por delante. De mucho trabajo, pero bueno, a mí el trabajo no me ha asustado nunca. Uh-huh. Incluso me gustan los retos difíciles.
Bueno, ya sabemos que se ha llevado usted una penita por haber dejado la delegación del gobierno.
Porque la verdad.
Hombre, pues han sido años de trabajo, de un trabajo complicado, donde hay que tener al mismo tiempo mucha mano derecha, mucha mano izquierda, al mismo, es decir, hay que saber sonreír cuando hay que sonreír, pero al mismo tiempo hay que ser de ordeno y mando cuando hay que serlo.
Es un trabajo, como decía hace un momento, no es un trabajo, es una forma, uh-huh. al menos yo lo tomé así, como para mí ha sido una forma de vida y una actividad a la que le he dedicado todo el tiempo del mundo y me he implicado de una manera muy personal. Y es verdad que ayer, el día de la despedida, pues de la policía, la Guardia Civil, personal de la delegación, pues fue un día un poco triste porque, bueno, yo allí dejo muchos amigos y han sido 3 años y 4 meses de experiencias muy duras, también algunas muy bonitas, pero las experiencias duras son sobre todo las que te marcan en la vida y las que hacen, bueno, pues las que dejan huella.
Bueno, ahora ya es candidata a tiempo completo, las 24 horas del día. No sé si va a poder evitar estar hoy pendiente, por ejemplo, de ese dispositivo de seguridad en el derbi en Real Madrid Atlético.
Bueno, pero esta vez disfrutaré porque pienso ir al partido y entonces por primera vez podré ir a un partido de fútbol disfrutando solo del partido y no estando pendiente de que no haya ningún incidente. Pero bueno, es verdad que no lo puedo evitar. Uh-huh. Esta mañana estaba oyendo la radio y otra mujer víctima sí. de violencia de género, al final, bueno, pues estás pendiente de las cosas.
Tengo la sensación, señora Cifuentes, que así como su compañera Esperanza Aguirre, en fin, no esquiva ninguna polémica, usted se mantiene o va a intentar mantenerse al margen de todo lo que pueda oler a pelea interna.
Bueno, yo es que creo que las cuestiones internas son cuestiones, primero, que son internas, en primer lugar, y en segundo lugar, que al ciudadano de verdad le importan esas cosas. Que yo creo que al ciudadano lo que le importan son las propuestas que los políticos hacemos para mejorar su calidad de vida y para solucionar sus problemas, básicamente. Y el resto de las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los partidos, pues son asuntos que nos interesan más a los que militamos en los partidos, pero que, insisto, yo creo que al ciudadano esas cosas no les importa mucho.
No es una pelea, pero sí hay una cierta discrepancia dentro del Partido Popular sobre la manera en la que hay que enfocar la campaña electoral. Está el sector más cercano a Rajoy, que dice esto de que hay que vender la economía como sea, porque la economía es la que les va a hacer conseguir votos, y luego está quien piensa que hay vida y hay votos más allá de lo que son los números.
Bueno, pero en realidad eso no es una discrepancia, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que efectivamente la economía es algo muy importante, porque de hecho, y por desgracia, el paro es el principal problema que tienen y que tenemos los españoles. Yo no conozco a ninguna familia que no tenga al menos un miembro en el paro, al menos. Y es evidente que es lo que más preocupa a todos los españoles. Por tanto, yo entiendo, y de hecho yo, por ejemplo, en el programa electoral que estoy elaborando para la Comunidad de Madrid, la principal prioridad, por encima de ninguna otra, va a ser la creación de empleo, la lucha contra el paro. Pero eso no quita, efectivamente, que hay que hablar de muchas otras cosas que también preocupan e interesan a los ciudadanos.
Hay un tema que preocupa muchísimo y que además lo están utilizando otros partidos para hacer campaña ya, que es el tema de los desahucios. Yo no sé si ya tiene esa parte del programa electoral donde va a proponer, supongo, alguna medida para ver qué se hace con este problema.
Evidentemente el problema de la vivienda, sobre todo de la falta de vivienda o de la situación, quizá de las situaciones más duras por las que alguien puede pasar, que es que te echen de tu casa, es un problema que tiene pues una parte de la sociedad española. Frente a eso yo estoy en la fase de elaboración del programa, uh-huh. Y además es verdad que estoy teniendo mucho cuidado con eso, porque a mí me resultaría muy fácil hacer, como están haciendo algunos, empezar a prometer el sol y la luna, pero pues el primer compromiso que he adquirido es que el programa electoral es un contrato con los electores. Yo quiero hacer además un programa electoral muy escueto, muy concreto, con compromisos también muy concretos y con un compromiso sobre todo de asumir responsabilidades políticas si el programa no se cumple. Por eso, antes de anunciar medidas, pues lógicamente estoy en estos momentos en la fase de hablar con todas las organizaciones, colectivos, ciudadanos implicados y de cuantificar las propuestas. En el tema de la vivienda, yo lo que tengo claro es que hay que, desde luego, le voy a dar un carácter social a la vivienda pública, por un lado, y por otro lado, tengo la intención de mediar, de participar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que ese inmenso parque de viviendas vacías que hay, que existe en Madrid, viviendas de bancos o de empresas que incluso en muchas ocasiones están en quiebra y que por tanto están vacías, se puedan sacar al mercado a un precio asequible, bien en alquiler o bien con otras fórmulas, pues para aquellas familias que no pueden asumir el coste. Ahora, hablando de propuestas, a mí el otro día que estaba escuchando las propuestas al respecto del Partido Socialista y dicen que van a crear una oficina municipal en todos los ayuntamientos antidesahucios, y yo decía, pero bueno, o sea, si es que fue el Partido Socialista quien aprobó la ley de desahucios rápidos, la señora Chacón, precisamente para desahuciar con más agilidad a las personas de sus casas, o sea, cuando gobiernan hacen una cosa y cuando están en la oposición para querer gobernar prometen exactamente la contraria. A mí me parece que esto es algo bastante hipócrita y desde luego es engañar a los ciudadanos.
Vamos a intentar sacar la bula de las cosas que está preparando para el programa electoral, pero también hay un cierto interés por las listas electorales, que creo que también están en fase de elaboración, ¿no?
Bueno, ya las listas las tenemos que presentar pronto, porque precisamente mañana, ¿hoy es 15?
Hoy es 14.
Pues mañana 15, del 15 al 20, es digamos el periodo legal para la presentación de listas, con lo cual mañana el primer día y el 20 el último, en todo caso, como digo, entre el 15 y el 20 pues ya se sabrá finalmente uh-huh. quiénes las conforman.
¿Qué tanto por ciento de esas listas se ha puesto por sugerencia del Partido Popular de Madrid y cuánto es de su cosecha, de la suya propia?
Bueno, la lista no está elaborada, la lista no es una cuestión de porcentajes, yo desde luego en ningún momento lo planteo así. Yo creo que las listas tienen que guardar un equilibrio. Tienen que guardar un equilibrio porque, bueno, la presidenta del partido es Esperanza Aguirre y es lógico y natural que ella tenga mucho que decir. Pero yo entiendo que como candidata también debo de decir algo y no sería planteable que una lista que yo voy a encabezar y con un grupo de personas con los que voy a tener que trabajar, pues sea una lista en la que prácticamente no tenga participación. Y a partir de ahí, pues yo creo que hay que hacer una lista que sea equilibrada, combinando personas con experiencia con personas nuevas, renovación y experiencia, y luego pues manteniendo un equilibrio territorial dentro del partido, con representación territorial, con representación de sectores. En definitiva, yo lo que quiero es una lista, más allá de grandes personajes o de personas con muchísimas ganas de trabajar, que quieran hacer lo mismo que voy a hacer yo, que es estar en la calle pateando la Comunidad de Madrid de norte a sur, de este a oeste, los 179 municipios y los 21 distritos de la capital, y trabajando con muchísima cercanía. La única línea roja que yo sí he puesto es que yo no quiero ninguna persona que esté imputada o esté siendo investigada por ningún asunto que tenga que ver con corrupción. y como digo, eso es una línea roja. Y luego a partir de ahí, pues espero verdaderamente que poder llegar a un acuerdo con la organización regional para presentar una lista que sea del agrado del partido, pero que también pues esté representada las personas con las que yo quiero ir en esa lista.
Esperanza Aguirre ha empezado a viajar por la Ciudad de Madrid con un sofá hinchable. Antonio Miguel Carmona pues se hace fotos prácticamente con todo. El otro día se reía Antonio Martín Beaumont, era con unos urinarios o lo mismo pasea en silla de ruedas por toda la capital. Pedro Sánchez ayer se presentó, creo que sorpresivamente, en la universidad y dio, en fin, yo supongo que una sorpresa bastante considerable a los alumnos, a los que dijo que le apetecía dar clase y dio una clase. ¿Cómo va a enfocar usted una campaña electoral en la que parece que el tema espectáculo, en fin, pues un poco como está ocurriendo también con los medios de comunicación, ¿no? El espectáculo parece que también tiene su parte importante.
Bueno, yo planteo una campaña que sea muy sencilla, por supuesto una campaña de bajísimo coste, las circunstancias obligan además, y a mí me parece bien, porque yo nunca he creído en esas campañas de grandes mítines, donde además a los mítines solo van las personas que ya están convencidas. Y la campaña que yo planteo tiene básicamente tres ejes, es algo muy sencillo, es la comunicación con los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Yo creo y estoy tratando de tener una presencia activa en los medios de comunicación, a mí me parece que eso es fundamental. La comunicación con los ciudadanos a través también de manera muy activa de Internet y las redes sociales. Ayer precisamente presenté la campaña 3.0, digo 3.0 porque es una comunicación que yo no quiero que sea solo que el ciudadano pregunta o propone y yo respondo, sino que además podamos comunicar, podamos compartir de verdad la información a través de la web, a través de un blog, a través de todas las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas absolutamente. Y además el Twitter mío lo llevo yo, siempre lo he llevado y contesto a los ciudadanos a todas las preguntas que quieran hacer. Tenemos un correo también que es equipo@cecipuentes.es para que cualquier ciudadano pueda hacer cualquier propuesta, porque el programa electoral yo no lo quiero hacer para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. Y la tercera pata es estar permanentemente en la calle. El modelo de meeting o de charla que yo quiero tener, aparte de muchísimas reuniones que estoy manteniendo con sectores. Hoy mismo, al salir de aquí, tengo una reunión con el CERMI para hablar sobre los problemas de las personas con discapacidad. Pero el modelo es ir a las plazas con un micrófono y con ciudadanos que quieran voluntariamente ya representen asociaciones de vecinos o a sí mismos y dialogar con ellos. Creo que ese es el modelo y eso es lo que yo quiero hacer en esta campaña. Una campaña, además, muy limpia, porque yo no voy a entrar en calificaciones ni descalificaciones, sino exclusivamente en debatir propuestas electorales, programas y cuáles son las soluciones y los proyectos que cada cual tenemos para los ciudadanos.
Se presenta usted como candidata en un momento en el que la política española está pasando por una situación bastante atípica, o por lo menos que no conocíamos hasta este momento. A pesar de ello, las encuestas le colocan a usted como ganadora, aunque si dejan la mayoría absoluta en el aire. Si le hiciera a usted falta pactar, ¿tiene ya claro con quién y en qué condiciones?
Bueno, yo evidentemente salgo a ganar y salgo a ganar con una mayoría suficiente que me permita aplicar mi proyecto, que es un proyecto que yo creo que es un proyecto positivo para Madrid y los madrileños, porque a mi modo de ver, pues yo quiero hacer las cosas que van a permitir que Madrid esté a la cabeza del resto de las comunidades de España, creando más empleo y ofreciendo unos servicios públicos de extremada calidad. Básicamente, bajada de impuestos, defensa de la sanidad pública, de nuestro modelo sanitario, defensa de la educación pública, pero también de la libertad de elegir, y por tanto, de la apuesta también por la enseñanza concertada financiada con fondos públicos, libertad de elegir, tanto centro médico como colegio, que me parece fundamental, y el garantizar y mantener y mejorar los servicios sociales y, por supuesto, las infraestructuras necesarias. Eso es, digamos, el detalle de la generalidad, sin entrar en detalle, perdón, del programa electoral que yo voy a presentar. Y a partir de ahí, pues podemos debatir de propuestas y podemos debatir afinidades. Yo no planteo a priori más pacto que no sea con los ciudadanos, con los madrileños. Y serán los madrileños los que elijan. A mí, lógicamente, si no tengo una mayoría suficiente para poder gobernar, pues tendré que intentar llegar a acuerdos con aquellas formaciones que, pues con las que tenga una afinidad programática. Lo que pasa es que es complicado, porque yo ayer, bueno, evidentemente con Podemos yo no me planteo ningún tipo de pacto a priori, porque ellos defienden un modelo político que es radicalmente diferente al que yo defiendo. Pero claro, es que el Partido Socialista está en contra de la libertad de elección en educación, está a favor de subir los impuestos a los madrileños. Ciudadanos también está a favor de subir los impuestos a los madrileños. Yo quiero bajarlos. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que dice, cómo hablan las urnas y qué es lo que dicen los madrileños el día 24.
¿Es usted partidaria o no de reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid?
Sí, absolutamente. Yo creo que una comunidad autónoma uniprovincial como es Madrid, pues debe de tener un número de representantes ajustado, y creo que 129 son demasiados. Yo soy partidaria de reformar el estatuto, reducir el número de diputados, modificar la ley electoral para pasar a un sistema de circunscripciones. El hecho de que Madrid sea distrito único hace que al final el ciudadano no sepa bien los diputados, más allá de votar un día a la semana, a qué se dedican. Y a mí lo que me gustaría es que cada pueblo, cada ciudad, cada distrito tuviera su diputado o sus diputados que estuvieran defendiendo sus intereses, y que el ciudadano, cuando tuviera un problema, supiera, pues lo que ocurre un poco con el modelo en el Reino Unido, supiera exactamente a qué diputado se debe de dirigir para que solucione sus problemas concretos. La reducción de diputados junto con el cambio de circunscripción, pues son algunas de las propuestas que yo voy a incluir en el programa electoral, junto con la eliminación del aforamiento, no solo para los diputados, sino también para el gobierno, para, en este caso, presidente o presidenta y todo el gobierno. Porque yo creo que la justicia tiene que ser igual para todos, y a mí me parece que haya una justicia de primera para los políticos y una justicia de segunda para el resto de los ciudadanos, pues eso no tiene ningún sentido hoy en día.
¿Va a reducir también el número de consejerías?
Bueno, lo que voy a reducir es la administración. Es verdad que las consejerías en los últimos años ya se han reducido mucho, porque en 2003 había 16 y ahora tenemos 8, sí. Y se han reducido a la mitad, y por tanto no solo se han reducido consejerías, sino viceconsejerías, direcciones generales y demás. Pero yo sí creo que todavía queda un margen para reducir aún más la administración, adelgazarla todavía un poquito más y sobre todo eliminar organismos que están duplicados. Y eliminar organismos que realizan funciones pues que quizá pueda realizar exclusivamente la propia administración. Es decir, no se trata de eliminar servicios, sino de eliminar burocracia y de reducir gastos por esa vía.
Le tengo que hacer esta pregunta. Está usted en Onda Madrid. ¿Ha pensado ya lo que va a hacer con la radio televisión madrileña?
Pues de momento esperar a que terminen todos los procedimientos judiciales que hay abiertos con, bueno, como consecuencia de procesos del expediente de regulación de empleo. Una vez que terminen los procesos judiciales, pues habrá que ver efectivamente cuál es la situación real, económica, financiera y la viabilidad de una televisión. Yo creo en las televisiones públicas, pero antes de poder tomar ninguna decisión, evidentemente hay que ver cuál es la situación de la empresa.
¿Y cree usted en los debates electorales en las televisiones públicas o las radios públicas?
Por supuesto que sí, por supuesto. Yo estoy encantada de debatir con cualquiera de mis adversarios, con todos. No me importa el modelo. Yo no tengo problema ninguno en debatir contra todos, absolutamente ningún problema, contra los que tienen representación parlamentaria en estos momentos y contra los que no. Y además no voy a poner ningún tipo de impedimento a nadie. Estoy encantada de debatir contra todos, y desde ahora mismo, no me lo habían preguntado antes, pero vamos, lo digo aquí, pues yo que fijen el día y nos encontraremos todos para contrastar nuestras propuestas y nuestros programas para Madrid.
Dice Manuela Carmena, señora Cifuentes, que los scratches forman parte de la democracia. Que hay que sufrirlos en silencio.
Bueno, probablemente la señora Manuela Carmena no haya sufrido ninguno. Yo he sufrido unos cuantos, y le puedo asegurar a la señora Carmena que te coja un grupo de personas en la puerta de tu casa, como a mí me ocurrió, que te zarandean, que te escupen, que te empujan, que te amenazan de muerte, que te intimidan, con tu familia, estaba mi hijo viéndolo desde el balcón de mi casa, pues es una experiencia que verdaderamente yo no se lo deseo ni a la señora Carmena ni a ninguna otra persona. Y evidentemente discrepo de una manera radical y me parece algo bastante irresponsable, sobre todo viniendo de una persona que es juez y que se supone que tiene que impartir justicia. Y ya si se empieza por justificar la violencia, y la violencia no es solo física, que también uh-huh. existe la violencia psicológica, en este caso, bueno, que a uno le escupan, que le insulten, que le amenacen de muerte, y ese tipo de cosas, si no es violencia, yo creo que se le acerca bastante. En cualquier caso, es algo que yo jamás desearía ni a la señora Carmena ni a su familia, como lo ha tenido que sufrir la mía.
Por cierto, no le he preguntado si su familia está muy contenta o no de que sea usted candidata, porque dirán lo que le decía yo al principio, hombre... Yo supongo sus hijos. Mamá, que sales de Málaga y te metes en Malagón.
Bueno,
en
sí.
Fin.
Lo que pasa es que mis hijos... yo llevo muchos años... tengo vocación de servicio público. Llevo muchos años al servicio de los madrileños. Siempre, además, trabajando muchísimo. Y, por tanto, ellos pues lo que quieren es que yo haga aquello que uh-huh. me gusta hacer. Y a mí me gusta hacer lo que hago. Y es verdad que este tipo de actividad... te exige renunciar casi por completo a tu vida privada, personal y en ocasiones familiar, pero bueno, es una lección. Yo lo hago encantada, además. Y como uh-huh. digo, al final no nos podemos quejar porque a mí me parece un inmenso privilegio el poder dedicarte a una actividad que te gusta. Yo siempre he tenido gran vocación de servicio público. De hecho, soy funcionario de la universidad y de una manera u otra siempre en mi vida profesional he estado ligada al servicio público y a la administración pública. Uh-huh. Y considero además, lo digo de verdad, para mí haber sido delegada de gobierno en los últimos años y haber sido la jefa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil es uno de los mayores privilegios y honores que yo creo que pueda llegar a tener como política. Y ahora, lógicamente, pues tener la responsabilidad tan alta que tengo de representar a mi partido en estas elecciones, pues evidentemente yo me tengo que sentir agradecida y muy satisfecha.
Le tengo que hacer una pregunta que les estoy haciendo a todos los candidatos que van pasando por aquí, lo mismo al ayuntamiento que a la comunidad. En el caso de que no consiga ser la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿usted se compromete a quedarse 4 años en la oposición?
Bueno, por supuestísimo. De hecho, yo no soy una persona que de repente esté aterrizando, no soy un paracaidista, ni han tenido que buscar para, uh-huh. para designarme candidata, ni en el mundo de la cultura, yo soy una persona que conozco Madrid, llevo muchos años trabajando ya para los madrileños y quiero poder llevar a cabo el proyecto, porque creo que es un proyecto bueno para Madrid y para los madrileños, pero por supuesto si los madrileños deciden que quieren que esté en la oposición, estaré allí en la oposición, en la Asamblea de Madrid. He sido parlamentaria muchos años, conozco perfectamente el funcionamiento de aquella casa y lo haré encantada. Por supuesto, uh-huh. pretendo obtener la confianza de los madrileños, pero en definitiva en esto consiste la democracia y son ellos los que deciden.
Bueno, pues le hago esta pregunta que además va a ser una constante en todos, porque estamos recibiendo respuestas bastante curiosas. Ayer, por ejemplo, su contrincante de Izquierda Unida decía, bueno, yo me comprometo a quedarme 4 años, pero después no. O sea, quiero decir, me comprometo 4 años y después que se olviden de mí, que vuelvo a mi cátedra. Bueno, Antonio Miguel Carmona le preguntas que, y dice, yo me muero directamente. O sea, cada uno dice, yo si no gano me muero. Esa es la respuesta de Antonio Miguel Carmona.
Bueno, a mí me parece una frivolidad. Yo lo siento y había dicho que no iba a calificar uh-huh. nada de lo... Pero mire, lo de la muerte es una... Las personas que hemos estado al borde de la muerte de verdad... yo tuve la desgracia de tener un accidente muy grave hace menos de un año y medio y francamente creo que frivolizar con ese tipo de cosas, cuando hay gente que está enferma, cuando hay gente que está grave, pues yo creo que Antonio Miguel Carmona, persona a quien aprecio de verdad y él lo sabe, creo que debería de tener más cuidado al hacer ese tipo de afirmaciones, sobre todo porque hay personas que verdaderamente se encuentran en esa situación y ganar o no ganar unas elecciones es importante, pero no es comparable con estar en ese trance al borde de la muerte, yo creo.
Bueno, voy a abrir ya la mesa a mis tertulianos que están deseando intervenir. Charo.
Bueno, yo primero todo al decir que me alegro porque la veo fantástica después de lo mal que lo ha pasado y la encuentro llena de
Muchas
vida,
gracias.
Estupenda, guapísima. O sea, que muchísimo ánimo porque, en fin, nos ha dado a todos una lección. Lo hemos conocido en momentos complicados y realmente... ha dado una lección de fortaleza y yo no me canso de decirlo. Dicho esto, vemos que se está poniendo de moda las campañas personalistas. Yo con Susana, el rap de Monago, Paje va con un color magenta y no aparece el... En su campaña, yo con Cristina, o yo, Cristina, soy del PP.
Yo creo que las dos cosas son compatibles. Sí. Yo
va a aparecer el PP en su
cartelería. Claro que va a aparecer,
su...
por supuesto que sí, va a aparecer.
No, es que hay algunos que no
sí va a aparecer. Eso no quita el que luego uno, y a mí me parece bien, además, dentro de su campaña electoral, trate de darle un toque, sobre todo porque es verdad que en las elecciones autonómicas y municipales los ciudadanos, las ciudadanas buscan, más allá de los partidos, también el buscar, el votar proyectos o elegir proyectos concretos. Y de hecho, bueno, yo recuerdo, ha habido comunidades autónomas que tradicionalmente han votado un partido y que luego en determinadas alcaldías sistemáticamente se votaba otro candidato, pues porque a lo mejor les gusta más la persona o les gusta más el estilo que tiene esa persona concreta de hacer política. Pero yo no voy a renegar para nada del Partido Popular. Creo que es un partido que está haciendo cosas que pueden ser mejorables, indudablemente, que hemos cometido errores, por supuesto, ¿quién no comete errores? Pero yo creo que el Partido Popular es el partido que está consiguiendo sacar a España de la crisis, que ha conseguido que España no esté como Portugal, por poner un ejemplo, nuestro país vecino, que sí que fue intervenido y es un país donde hay que pagar por recibir asistencia sanitaria, donde los funcionarios se les han quitado las pagas extras, donde se han bajado los salarios, se han bajado las pensiones, que no ocurra eso en España. Es un mérito y lo ha conseguido, por supuesto, los ciudadanos con su sacrificio, pero gracias a las políticas del Partido Popular y concretamente en Madrid, pues es un partido que ha conseguido, el Partido Popular, que aquí se esté creando empleo, que Madrid vaya a la cabeza de la recuperación económica en el resto de España, que tengamos una educación y una sanidad pública de excelentísima calidad y por eso yo me siento orgullosa de ser del Partido Popular. Eso no quita el que pueda hacer algunas cosas de manera diferente o que sí. Yo evidentemente no soy una fotocopia ni de Ignacio González ni de Esperanza Aguirre y pretendo hacer las cosas de una manera diferente en muchos aspectos. Antonio.
Cristina, ha hablado del tema de la reforma electoral y me gusta la música. Tratar de acercar ahora mismo a los ciudadanos la política es fundamental. Pero ha dicho una cosa de pasada que también me ha gustado, pero me gustaría ver si va a hacer un programa electoral cortito, pero después quiere también implantar una responsabilidad política por si no se cumple. A mí me parece que el mandato imperativo, el que los políticos no estén sometidos a un mandato imperativo, les aleja muchísimo de los ciudadanos. Por tanto, esa medida me gusta.
Bueno, es un tema en el que yo no me voy a extender mucho porque además es un tema que a mí me apasiona porque precisamente mi tesis doctoral fue sobre eso, la contradicción que hay en un país donde tenemos un sistema político con un mandato imperativo recogido en la Constitución, es decir, que cada escaño al final no es del partido, sino que es del diputado, del concejal, y sin embargo nuestro sistema es un sistema de partidos, donde el ciudadano a quien vota no es a la persona, sino que es al partido. Y hay una contradicción evidente. Yo con esa reforma electoral lo que pretendo es avanzar un poco dentro de esa contradicción. Creo que el ciudadano tiene que tener a su político de referencia. Creo también que sería bueno que en algún momento se planteara, junto con el cambio de circunscripciones, las listas abiertas para que uno no tuviera que votar en una lista cerrada, porque a lo mejor hay personas dentro de un partido que te gustan más que otras y creo que es bueno que al ciudadano se le den todas esas posibilidades. Pero sobre todo lo que yo asumo es, más allá de un mandato imperativo o de la forma que tenemos de elección de los políticos, yo asumo un compromiso personal de cumplimiento de un programa, porque creo que los programas tienen que ser vinculantes y porque creo que si no se cumplen, pues hay que tomar responsabilidades. Por eso precisamente estoy poniendo tanto cuidado en la elaboración del programa y sobre todo cuantificando las medidas. El otro día pues veía que hay un partido político que está prometiendo una especie de cheque para todos los parados. Claro, a mí me parece que esto es algo pues que está muy bien, pero es que es imposible completamente. Lo estuve cuantificando con mi equipo y concretamente en la Comunidad de Madrid eso se comería casi la mitad del presupuesto. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de prestar asistencia sanitaria? ¿Dejamos de prestar asistencia educativa? ¿Dejamos de construir o de hacer plazas para personas con discapacidad, para residencias de personas mayores? ¿Cómo hacemos? No se puede prometer cosas que luego son completamente imposibles de llevar a la práctica. Yo quiero comprometerme a cosas que realmente se puedan hacer. Quizá eso, pues a lo mejor va a hacer que yo lleve un programa electoral con menos, digamos, compromisos estrella, pero pretendo hacer esa política cercana con esos compromisos de cosas que de verdad afectan a los ciudadanos, lo que algunos llaman la micropolítica, las cosas pequeñas, pues que se necesita una parada de metro, quitar barreras arquitectónicas, esas cosas que en el día a día al ciudadano le afectan y que yo me comprometo pues a facilitarles un poco más la vida. Por supuesto también la educación, la sanidad, pero creo que hay que ir un poquito más allá sin esas promesas electorales que al final nunca se cumplen y el ciudadano por eso tiene la sensación de que los políticos incumplimos sistemáticamente.
Esther.
Yo, por lo que conozco a Cristina Cifuentes, me consta que es una persona que conoce bien la Comunidad de Madrid, que conoce bien a su partido, que es leal a su partido, pero es verdad, un poco por lo que le preguntaba Charo, es verdad que ella tiene ideas propias que no tienen que coincidir al 100% con lo que dice, pues, en fin, el catálogo del partido, el manual de partido, digamos. Pero yo por eso preguntaba, acabo de escuchar, pues a mí me gustaría que en el futuro hubiese listas abiertas alguna vez, por decir lo que piensa, porque además de ser leal a su partido, lo que hace es decir lo que piensa, cosa que no hace todo el mundo. Pues bueno, alguno de sus compañeros le ha visto como, oh, es una bomba de relojería, es que dice lo que piensa, ¡qué horror! Entonces yo intento trasladar esto a un programa electoral. Ojalá todos los políticos dijeran lo que piensan, ¿no? Y todos hicieran lo que creen que es lo mejor. Y yo sí quería preguntarle por qué grado de o qué margen de maniobra tiene para poder poner las propuestas de Cristina Cifuentes, que sé que las tiene, que está trabajando muchísimo en ellas, pero a lo mejor alguna no encaja exactamente con lo que es el libro guía del partido. Pero usted, como conoce Madrid, conoce a los madrileños, cree que eso es lo que se necesita. ¿Y qué margen puede tener ahí y qué pelea va a dar?
Yo creo que tengo un margen absoluto para verdaderamente hacer el programa electoral que yo quiera. El único margen que tengo, sinceramente, en este momento es el presupuestario. Porque, bueno, a pesar de que la situación está mejorando, estamos todos en una situación de crisis económica. Claro, a mí me encantaría poder decir que voy a llevar el metro a Torrejón mañana mismo, que voy a meter el tren de Móstoles a Navalcarnero, que voy a hacer otros 5 hospitales. Pero claro, es que esto sería engañar a los ciudadanos, porque es que todo no se puede hacer y hay que priorizar lo que es más necesario, lo que verdaderamente más se necesita. Es verdad que la Comunidad de Madrid tenemos la suerte, cuando hablamos de infraestructuras, de que tenemos unas infraestructuras muy potentes, porque durante muchos años los gobiernos del Partido Popular, por cierto, pues han invertido mucho en infraestructuras, el Metro Norte, el Metro Sur, la red de metro, las carreteras, pero queda muchísimo por hacer. Hablábamos antes de sanidad, pues yo creo que nuestra sanidad pública es extraordinaria, sin duda la mejor de España, pero hay que mejorar todavía muchas cosas en asistencia, en calidad, en prestaciones. Yo el otro día veía, ¿no?, hay un hospital donde no hay toallas, las toallas son de papel. Pues quizá en esas cosas pequeñas, pero que al final pues afectan mucho al enfermo que está recibiendo la asistencia. Sí. Hay que mejorar, yo tengo ganas de mejorar, no me voy a conformar con es que hasta ahora hemos hecho eso. Está muy bien todo lo que hayamos hecho, pero creo que a los madrileños hay que ofrecerles un proyecto atractivo, ilusionante, que verdaderamente dé solución a los problemas. Y yo ahora la fase en la que estoy es detectar y conocer los problemas de los madrileños y que los madrileños me digan qué es lo que ellos priorizan y qué es lo que ellos necesitan por encima de otras cosas. Pero no creo que mi partido me vaya a querer limitar y desde luego yo tampoco me dejaría, como no me he dejado nunca.
Hay un mensaje que puso sobre la mesa hace ya bastante tiempo el Partido Socialista y que luego han comprado prácticamente todos los partidos, excepto el Partido Popular, evidentemente, y es el de que la sanidad en Madrid está privatizada. Y claro, convence tú a alguien, porque hay gente que está absolutamente convencida de que esto es así.
Pues es completamente falso. Yo recuerdo el señor Simancas, cuando era el líder socialista, que decía, él lo decía literalmente, y está en las hemerotecas, que los madrileños van a tener que ir a los hospitales con la tarjeta de crédito en la boca. Y yo pregunto, ¿es que hay algún madrileño que haya tenido que ir a pagar a un hospital público con la tarjeta de crédito? Absolutamente falso, una mentira. que no por mucho repetir se convierte en realidad. Nosotros tenemos en Madrid una sanidad pública universal, gratuita, que además es excelente. Hay concretamente 4 hospitales, 4, que son públicos, pero que tienen una gestión que está externalizada, concretamente el Hospital de Valdemoro, el Hospital de Torrejón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos de Móstoles, pero que además son unos hospitales que tienen una altísima valoración de los enfermos que los utilizan, que son gratuitos para los usuarios y que son públicos y pertenecen a la red pública. Bueno, luego está la Fundación Jiménez Díaz, que sí es una fundación privada, con la cual la sanidad pública tiene un concierto y al final también los usuarios perdón, que van a la Fundación Jiménez Díaz tienen esa asistencia gratuita. Por tanto, es absolutamente y rotundamente falso y además hubo un proyecto hace un par de años del Gobierno de la Comunidad de Madrid de externalizar la gestión de algunos otros hospitales porque estábamos en un momento económicamente muy complicado y el Gobierno pensaba que no era viable mantener el sistema. Se dio marcha atrás a ese proyecto. A mí me han preguntado muchas veces, yo lo he dicho de manera rotunda, yo no voy a externalizar la gestión de ningún hospital ni de ningún centro más. A pesar de todo, pues siguen diciendo Partido Socialista que es que si yo quiero privatizar, es absolutamente incierto. Lo he dicho de manera muy clara y lo que sí quiero es mejorar todavía más nuestra sanidad pública, avanzar en la calidad de la prestación sanitaria que se recibe y avanzar también además en ciertos proyectos de investigación para pues continuar siendo pioneros en el tratamiento de determinadas enfermedades.
Alberto Ruiz Gallardón fue el presidente de la comunidad del metro, por decirlo de alguna manera, por los kilómetros de metro que se hizo. Esperanza Aguirre, la de los hospitales, porque mientras ella estuvo de presidenta se hicieron muchos hospitales. ¿Usted será la presidenta de...?
Bueno, primero, que me elijan los madrileños para ser presidenta. Segundo, ellos es verdad que gobernaron en unas circunstancias muy diferentes donde había dinero y uno podía gastarlo pues en determinados proyectos muy importantes y muy necesarios, además, en ese momento para Madrid. Como decía hace un momento, por fortuna, nosotros tenemos una red de infraestructuras muy positiva. Yo tengo algunos proyectos, sobre todo proyectos que tienen que ver con la creación de empleo. Tengo un proyecto que, si sale adelante, va a ser importantísimo para todo Madrid, para el sur de Madrid, pero va a crear empleo en todo Madrid, que es la puesta en marcha de un entramado industrial en relación con el I+D+I en el sur de Madrid, una especie de Silicon Valley en Madrid, cosa que, por cierto, me hace mucha gracia, y esto lo anuncié hace ya varias semanas en la presentación de candidatos en Pinto. Luego leí varias semanas más tarde que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciaba también la creación de un Silicon Valley en España. Espero que en el proyecto de Ciudadanos ellos lo quieran llevar a Madrid. Yo lo quiero en Madrid, lo quiero en el sur de Madrid, en Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, aprovechando además cierta infraestructura industrial que ya existe, pero lo que quiero es que Madrid sea ese foco de industria tecnológica relacionada pues con las nuevas tecnologías, con la investigación y el desarrollo, que creo que pues que nos va a dar muchos puestos de trabajo. Y creo que además en estos momentos Madrid se ha convertido en un lugar que atrae la inversión, quizá por esa fiscalidad más favorable que tenemos y por nuestras circunstancias. Y yo sí tengo ese gran proyecto, pero es un proyecto que hay que llevar a cabo, lógicamente, no solo con la financiación pública, sino con la colaboración de ayuntamientos, universidades y empresas.
¿Cuántos actos tiene hoy?
Bueno, hoy tengo unos cuantos. De momento, dentro de un rato tengo la reunión con el CERMI. Por la tarde tengo otras 2 o 3 reuniones y, bueno, digamos que tengo el día. Lo que pasa es que es verdad que la mayor parte de las cosas que yo estoy haciendo no, de manera voluntaria, no está teniendo una repercusión en los medios, porque aunque para mí la presencia en los medios, y lo decía antes, es importante, yo ahora estoy en una fase más de trabajo interno de elaboración del programa electoral. Estoy escuchando a las organizaciones y a los ciudadanos para que me hagan propuestas pues para que el programa sea un programa en el que los ciudadanos se sientan reflejados.
¿Cuándo estará acabado ese programa?
Bueno, lo quiero presentar el primer día de la campaña electoral, el 8 de mayo. Es decir, todavía hay un margen, aunque probablemente las semanas previas podamos ir avanzando algunas cosas, algunos aspectos del programa, sobre todo sectoriales.
Muy bien, pues Cristina Cifuentes, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya incluido dentro de esa vida muy agitada que va a llevar a partir.
Y espero volver más adelante ya para poder desarrollar ese programa electoral o para debatir con mis adversarios.
Bueno, yo la propuesta se la voy a hacer. Así que, en fin, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Que tenga mucha suerte, que es lo que deseamos a todos los candidatos que van pasando por aquí. Zarzalejos, hija, que te toca fútbol. Te pongas como te pongas.
Sí, no,
así que, en fin.
Tengo que trabajar. Para esto es el
Antonio
fútbol.
Martín Bobón, que tienes fútbol.
Bueno, yo también voy a ir al fútbol. Animar a los equipos madrileños.
Bueno, ahí está la diplomacia.
Madrileños. Bueno, no, como aquí yo cada uno derrota por un lado. A estas alturas no voy a renegar que yo soy del Real Madrid. Pero. Y no lo digo, lo he dicho siempre, es verdad que el Atlético es mi segundo equipo.
Bueno, pues ahí queda dicho, Esther Jaén, al fútbol también.
Esther levita. Opa, Leti. Hoy van a levitar.
En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid. Ya saben que tenemos por delante todavía 3 horitas de radio, que si ustedes quieren compartimos, pero amigablemente además. Lo dicho, un paréntesis y volvemos.